Rafael Paternain es profesor, investigador en el Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, primer suplente al Senado por el sublema Casa Grande del Frente Amplio, ex director del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior. Rafael, buen día, ¿cómo anda?
Buen día, Daniel, muy bien, muchas gracias, es un gusto estar de nuevo por aquí.
Un gusto para nosotros también. En una jornada importante, en la medida en que se debatirá, se discutirá, se conocerá mucho sobre seguridad o la contracara a la inseguridad a instancias de esta interpelación.
Sí. Esperemos que sea una jornada provechosa. Uno se vuelve escéptico también por las características que el debate sobre seguridad ha tenido y tiene en el
Uruguay. ¿Cuáles características, Rafael?
Y una característica reactiva, una característica de alguna manera de responsabilizar a ciertas cabezas visibles de la gestión pública por resultados que en realidad están determinados por una cantidad de dinámicas que son muy profundas. Hay un cierto simplismo recurrente, que creo que es una dinámica que se instaló en el año 2005, del 2005 hasta ahora. Yo estaba leyendo casualmente para esta interpelación unas declaraciones que el ex ministro Stirling hacía en el 2004. En una época muy difícil, una época, digamos, donde todavía estábamos muy fuertemente instalados en la crisis socioeconómica y donde el delito había tenido un proceso de crecimiento exponencial, en donde el escribano Stirling agradecía de alguna manera la lealtad y la falta de oposición demagógica del sistema político para poder sobrellevar estos temas, ¿no? Habría que reconstruir un poco la dinámica del debate en torno al delito y a la inseguridad con anterioridad a esta fecha. Y yo creo que eso ha tenido un quiebre, ha tenido un quiebre. Y es lógico, en una puja político-partidaria en donde los indicadores de encuestas se van moviendo, en donde es un recurso relativamente fácil apelar a esto, entre otras cosas porque hay una preocupación ciudadana que es muy extendida. Entonces termina condensando esto, es decir, aprovechando políticamente un grado de ansiedad social, de preocupación legítima por las distintas situaciones que nos toca vivir, por las distintas dinámicas. Y ahí, Daniel, hay dos cosas que me preocupan. Yo, politológicamente, uno podría pensar y analizar qué tanto rédito político se puede obtener a partir de esto en el Uruguay. Esa es una primera pregunta.
Sobre la base de tu anterior afirmación de que acá hay un uso político partidario electoral.
Sin duda. Y hay a golpes de oportunismo. Y esto yo no le estoy quitando la magnitud, la gravedad y los dilemas que nosotros tenemos frente a los problemas. Eso es otra cosa, pero que se solapa con esto otro. Las dinámicas político-partidarias en muchos países de la región, incluso en muchos países europeos, en los propios Estados Unidos, tienen la discusión sobre el delito como una herramienta constante y permanente de puja política, y uno podría pensar que se obtienen réditos posicionándose en estos temas. En el Uruguay tengo mis dudas. Yo creo que la estrategia de blancos y colorados desde 2005 a la fecha, porque recuerden que apenas se instaló el gobierno del Frente Amplio, ya la oposición que se desató por esto mismo fue despiadada. El ministro Díaz fue interpelado en los pocos meses de haber asumido la cartera, en un contexto muy particular. Yo tengo mis dudas a la luz de los resultados electorales y a la luz de la evolución del propio comportamiento global electoral de la oposición, de que esto pueda rendir. Pero bueno, eso es una pregunta como para formularse y responderla con otra profundidad. Ahora, esto sí tiene otro tipo de efectos que son los que más me preocupan. Se habló mucho sobre las declaraciones previas de Bordaberry y sus desacertadas afirmaciones en torno a la censura y la posibilidad de adelantar elecciones. La institucionalidad democrática no está en juego por una declaración destemplada de un miembro de la oposición. Nadie puede pensar eso y nadie debería preocuparse por eso. Sin embargo, hay un clima social, hay un estado del alma con respecto a esto. Hay una sensibilidad, hay una emocionalidad instalada muy fuertemente y que repercute en todos los sectores sociales, que va de a poco generando una reacción antipolítica. Y esto sí me preocupa. Los hechos de violencia o algunos delitos con alto impacto o situaciones muy complejas, como por ejemplo las que se puedan vivir en el ámbito deportivo, particularmente en el fútbol, que tienen una caja de resonancia inmediata, quizá un balazo en una esquina no tenga la misma repercusión que un balazo en un baño del estadio, ¿no? En términos objetivos de impacto público y de discusión pública permanente. Van instalando una suerte de hastío, de reacción antipolítica, de ese rasero de que finalmente, bueno, todo es lo mismo, que la política no conduce a nada, que hay que ir hacia caminos autoritarios, que hay que delegar estas cosas en los que saben, en ciertas tecnocracias institucionales. Y va vaciando a la política. A la política me refiero no solo la confrontación partidaria, sino la discusión pública sobre la raíz de estos temas y las ideas que puedan instalarse en términos de proyectos programáticos, de agenda, para abordar muchos de estos temas, la van vaciando de contenidos. Entonces, yo creo que hay ahí un elemento preocupante porque muchas encuestas están demostrando que los uruguayos son cada vez más afectos a soluciones autoritarias. Uh-huh. Los órganos de deliberación política y pública van perdiendo en términos de consideración ciudadana. Las medidas punitivas, las medidas reactivas que han demostrado un fracaso estrepitoso en materia de control y administración de los fenómenos de la violencia y la criminalidad. Y estamos entrando en un terreno cuyas consecuencias son imprevisibles, y eso sí me preocupa.
Bien, vamos a algunos comentarios que realizaste antes y enfocados en ellos, establecer algunas cuestiones. Por ejemplo, tú señalas que muchas veces se visibiliza demasiado a aquellas personas que están al frente de las políticas de seguridad. En este caso, claramente, el ministro Bonomi, el subsecretario. Ahora, ¿no son, en principio, los responsables? ¿No son, acaso, los que deberían determinar con mayor firmeza cuál es la línea y, por lo tanto, a ellos es a los que se les cuestiona? Cuando uno advierte casi a diario el pedido de renuncia a Bonomi, es porque en realidad es el conductor, es el que toma las decisiones y es el que está a cargo del Ministerio del Interior, ni más ni menos. O sea, ¿no adviertes allí que son las figuras que deben estar en discusión?
Sí, nadie duda que las políticas públicas o las políticas que se puedan ejecutar desde el Ministerio del Interior no sean objeto de críticas y de intercambio político. Nadie está diciendo eso. Lo que estamos diciendo es otra cosa. Lo que estamos diciendo es que no podemos aprovechar cada hecho desgraciado o cada hecho de impacto público para tramitarlo políticamente
en una figura.
Entre otras cosas porque sí, las cabezas del Ministerio del Interior son responsables de la política que ejecuta el Ministerio del Interior. Pero una política pública de seguridad, y ese es el tema también, hay veces que nos cuesta entender, va mucho más allá de eso, ¿no? Es decir, se definen muchos escenarios, no solo en el escenario ministerial o en el escenario policial, sino que tiene varios componentes de responsabilidad y de corresponsabilidad.
¿A tal punto de que la sociedad en su conjunto es corresponsable?
Bueno, sí, es una forma quizá un poco genérica y vaga de decirlo. De hecho, siempre hay responsabilidades que son institucionales, fundamentalmente y prioritariamente.
Porque hay quienes
sobre
toman
todo
distancia de esa
cuando,
percepción. ¿No?
Cuando evaluamos la política pública, pero también un parlamentario, los partidos de la oposición, tienen responsabilidad. El debate es sobre la responsabilidad, porque si yo progresivamente, a lo largo de 11 años, voy instalando un clima social de catastrofismo, de no reflexión, de estimular medidas punitivas, voy cerrando el margen de posibilidad de abrirnos hacia otras necesidades de agenda que también el Uruguay precisa, ¿no?
Pero fue la misma oposición la que acudió a la Torre Ejecutiva, convocada esa oposición por el presidente de la República.
Sí, claro, es la misma oposición que...
¿Y cuál es el margen de acción que tiene? Cuando hay minorías en el Parlamento, por otra parte.
Bueno, el margen de acción de la oposición es obviamente negociar y criticar a partir de los resultados. Pero no es la cuestión de lo que hagan puntualmente, sino de lo que posibilitan que se discuta. Esa es la gran preocupación. Y esta ya no es una preocupación solo desde la oposición, sino desde todo el sistema político en su conjunto. Es decir, ¿qué estamos posibilitando para la discusión que habilite una estrategia diferente en materia de seguridad? Porque si nosotros hacemos un balance, y esto tiene que ver con los problemas de la violencia, con los problemas de los delitos, y hacemos un balance de lo que el país ha hecho en los últimos 20, 25 años, porque me parece que el balance hay que hacerlo allí, ¿no? Es decir, frente a la emergencia y a la lógica de estas dinámicas, ¿qué política pública hemos construido? Hemos construido en base a dos vectores fundamentales, es decir, el fortalecimiento de la lógica del control policial el aumento de la carga punitiva y el encarcelamiento masivo prácticamente como solución, como soluciones definitivas. Nosotros hemos visto crecer en más de un 170% de la población carcelaria en el país, y los delitos que más preocupan a la gente efectivamente no han tenido descenso. Hemos visto aumentar los presupuestos o exigir ajustes en materia de las estrategias de control policial, que hay que hacerlo, y eso es un cambio importante que hay que seguir profundizando, pero es importante evaluar también la capacidad de las respuestas institucionales, el menú de opciones que hemos tenido y los resultados que hemos logrado. Entonces, esos balances necesitan un ámbito de discusión mayor y un espacio de posibilidad para, sobre todo, poder resolver dos o tres cosas. Las más importantes, quizá la más urgente, es tratar de reducir la carga que tienen los delitos más violentos en el país, ¿no? Como una especie de prioridad estratégica. Es decir, creo que en la situación que tenemos hoy con los homicidios y sus distintas modalidades, eventualmente con aquellas rapiñas más violentas, creo que el país necesita una estrategia de contención y reducción por lo menos de esos extremos de la criminalidad violenta. Pero luego necesita también institucionalizar fuertemente, en términos de soportes institucionales, inversión y política pública, mecanismos preventivos que hoy tenemos que nos den, que nos permitan dar en algún momento resultados diferentes. Es decir,
ir un poco contra la corriente de lo que se reclama hoy, que son más penas, más cárcel.
Es necesario ir contra la corriente, sin dejar de prestar sensibilidad y respuesta a las demandas que surgen de problemas absolutamente reales. Y eso necesita tiempo político, espacio político. Y en realidad nosotros, desde muchos lugares del espectro político, vamos a favor de esa corriente, o creemos que vamos a favor de esa corriente. Y acá estamos, ¿no? Si uno hace el balance de los últimos 20, 25 años, en donde hubo creación de nuevos delitos, aumento de pena, más presupuesto para el control, incremento exponencial de la población carcelaria, nos vamos a dar cuenta que en realidad que el sentimiento de inseguridad y aquella tasa de los delitos más violentos no han tenido impactos significativos o reducciones significativas.
Bien, Rafael, estamos cerrando. En todo caso voy a ir a las noticias de las 9 y posteriormente seguiré contigo algunos minutos finales. ¿Cómo se afronta la divergencia que el tema provoca en la interna del Partido Oficialista? Porque allí también hay como un dilema, se entiende que todavía es muy difícil resolver en qué términos debe darse la represión. ¿Cómo se afronta ese debate? Primero en la interna del partido de gobierno, para luego trasladarlo ya a una acción más decididamente nacional. De eso hablamos con Rafael Paternain luego de las noticias. Tramo final de esta entrevista con Rafael Paternain, como les decíamos, sociólogo, profesor e investigador del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales. Aludíamos a un aspecto que tiene que ver con esta interpelación de hoy, pero que abarca mucho más y tiene relación directa con lo de las responsabilidades. Muchos toman distancia de aquello de la responsabilidad conjunta de la sociedad, porque dicen, yo no hago nada para que me responsabilicen por los índices delictivos. Y cuando se sostienen estos argumentos, por ejemplo, en defensa de las autoridades actuales del Ministerio del Interior, en defensa de lo que se considera que es una situación regional, que va más allá de Uruguay, se considera que se está desatendiendo el problema, que se está teniendo una mirada miope porque la delincuencia crece, porque hay proporcionalmente en relación población-policía un número importante de funcionarios policiales que deberían atender la seguridad y sin embargo los delitos van en crecimiento. Por eso es la pregunta, ¿no se advierte acaso el problema real que es de la inseguridad con estos argumentos, con estos subterfugios intelectuales de decir, bueno, no, miren, esto es regional, acá las autoridades están haciendo lo posible, tenemos un buen presupuesto, la oposición tiene que trabajar más?
Sí, sí, se advierte, claro, claro. Ahí tú hacías una pregunta al principio sobre las diferencias, las tramitaciones y las confrontaciones en el buen sentido político dentro de la izquierda sobre este tema. Yo veo dos fortalezas en los últimos 10 años. La primera es esta. Efectivamente hay una preocupación compartida, hay un interés real en la importancia de las violencias y del delito como un asunto para la gestión. Que este era un tema que más bien de segundo orden en términos de concepción tradicional dentro de la izquierda. Hay una preocupación real, creo que es una preocupación compartida y sólida, entre otras cosas por la magnitud del problema del delito y porque el delito o las violencias siempre repercuten mucho más desfavorablemente entre los que menos tienen o entre los sectores más vulnerables. Ese es un principio que hay que tener muy claro. No es simplemente los delitos que suben o que bajan o que se mantienen, sino las consecuencias sociales. El delito es muy regresivo en todas las dimensiones que uno pueda imaginar. Ahí hay una fortaleza, creo, en la cuestión de la izquierda hoy. El otro elemento es que con la gestión del Frente Amplio se han empezado procesos de reformas institucionales. Cuando uno piensa en la política pública de seguridad y cree que es muy fácil de conducirla, en realidad la conduce con instituciones, con las cárceles, con el Código Penal, con el Código del Proceso Penal, con la sanción del delito, con las estructuras policiales, que son instituciones de 70, 80, 90 años que no han tenido transformaciones, sobre todo y fundamentalmente en el Uruguay democrático, de adaptación a las nuevas necesidades, de ayornamiento. Yo creo que las gestiones del Frente Amplio han iniciado estos procesos. Puedo hablar de la policía, de las cárceles, ahora el nuevo Código del Proceso Penal. Habrá que impulsar nuevas cosas en materia de Código Penal también. Pero han empezado pulseadas y procesos de transformaciones institucionales que deben ser profundizados, ¿no? Ahí me parece que hay dos activos muy importantes en términos de gestión. Hay algunas diferencias en torno quizá, y está bien que las haya, es saludable que las haya, es importante que el partido de gobierno, el partido más importante del país, pueda tener un cierto grado de tensión y de discusión en torno a este tema. Yo creo que hay una cierta ingenuidad todavía en torno a la eficacia que los mecanismos de control y de sanción del delito tienen sobre el delito. Hay una cierta idea que no permea en toda la izquierda, no quiero decir que permea en todos, pero que es el recurso de utilizar la institucionalidad existente para resolver y dar respuesta a esto. Yo lo sintetizo en una frase que está, en algún caso es un problema de tensión dentro de la izquierda, pero que creo que es mucho más general y que desde mi punto de vista es una frase, es una expresión bastante nefasta, ¿no? Es decir, cuando la fuerza bruta no es suficiente o no logra contener el delito es porque no se la está utilizando de manera suficiente. Algunos lo dicen, otros lo piensan, ¿no? Es la necesidad de intensificar la lógica sancionatoria, la lógica del castigo como un mecanismo de control, como un mecanismo de incapacitación o disuasión. Es ahí donde nosotros fundamentalmente tenemos nuestras mayores discrepancias. No es simplemente el tema de quién se anima a utilizar la represión y esos son realistas y duros, y quienes en realidad no quieren la represión y son ingenuos y sueñan con que las políticas sociales resuelvan el problema. No es eso lo que estamos debatiendo en la izquierda. Lo que estamos debatiendo es cómo logramos, en una sociedad que se desarrolla, en una sociedad que tiene que ser más inclusiva, ¿cómo logramos reducir el delito reduciendo el castigo? Porque ese es el gran desafío. Porque aumentar el castigo para reducir el delito ni lo reduce y genera más violencia y más lesividad y más sufrimiento también. Me parece que el delito debe ser sancionado, el delito debe ser perseguido penalmente y debe ser sancionado, pero tenemos que reestructurar a fondo los mecanismos del castigo.
Bien, Rafael Paternay, muchas gracias por estos minutos. Le queda una larga jornada.
Una larga jornada,
sí. La interpelación. Un comentario apenas de un oyente. Está bien dar oportunidad de recuperación al delincuente primario, pero al reincidente debe ser tratado con benevolencia, ¿acaso? Dice. ¿Cuánta protección debemos al ciudadano? Su vida no tiene valor. La familia, los hijos del trabajador, no importan. Penas blandas para que en poco tiempo el reincidente esté llevando muerte y pánico al ciudadano, dice Roberto de Carrasco. A propósito de Roberto.
Esa es una de las discusiones. Sí. Esa es una de las discusiones de fondo. Hay estudios que demuestran que penas más severas hacia los delincuentes, es decir, incapacitación por mayor tiempo, lo que hace es retrasar el proceso de envejecimiento frente al delito. Hay estudios que demuestran que el delito, sobre todo el delito contra la propiedad, tiene una curva que va con la edad, o sea, empieza a disminuir a medida que aumenta la edad. Si nosotros aplicamos criterios de mayor severidad y de incapacitación, en realidad estamos postergando la edad de abandono del delito. Esas son las cosas que hay que pensar muy seriamente en términos de los impactos reales en las políticas públicas.
Bien, quiero que escuche a Roberto Canessa, ya que mencionaba un Roberto de Carrasco, hay otro Roberto de Carrasco, en este caso Canessa, que decía esto hace algunos días.
Y bueno, esta es una franja que se entra costailar del arroyo Carrasco, tiene 200 metros de ancho y 300 de largo. Y bueno, uno va a la policía tiene ese hermetismo, dicen que está trabajando, que están averiguando. También todos los guardias de seguridad lo conocen, los de la garita están todo el día ahí, los balean, los tirotean. No entiendo bien, ahí lo que hay que hacer es un relevamiento de la zona y saber en cada casa dónde vive cada uno y qué actividades desarrolla. Ni siquiera son familias, son algunos de las familias. Es decir, tiene que saber el tipo que va a robar que se le genera un problema terrible.
Tremendo, Daniel, tremendo. Justamente ese es el mecanismo de la sospecha a partir de la lógica de la segregación territorial, ¿no? De ciertos territorios que deben ser controlados y vigilados a partir de la desigualdad territorial. Uno pensaría hasta qué punto los enclaves más vulnerables también no deberían tener el derecho de que se controlaran a quienes emiten estas opiniones.
O sea, a la inversa de lo que plantea.
A la inversa.
Y después, ¿qué opina, por ejemplo, de este?
Quiero decir, no comparto esa afirmación, ¿no?
¿Qué comentarios le merece este tuit de un director municipal, Pablo Intamuzú? Aguante, compañero Bicho Bonomi. Mañana, por hoy, ¿no? Cientos de miles estamos contigo. Porque para bailar con la más fea hay que tener huevos y compromiso.
Y la interpreto como la reacción de un compañero. La reacción de...
¿Pero la comparte?
De un compañero. Hay que hacer una... Bueno, yo no es que no la comparta, porque creo que surge de una cuestión más bien visceral, ¿no? De apoyo personal. Acá lo que hay que apoyar es al gobierno, lo que hay que apoyar es la estrategia y lo que hay que apoyar fundamentalmente es la profundización de políticas de inclusión y de políticas de seguridad que nos devuelvan a niveles o que por lo menos nos coloquen en niveles muy distintos a los que tenemos ahora. Y eso requiere muchas veces, sí, de apoyos y requiere fundamentalmente de mucha reflexión crítica sobre este tema.
Rafael Paternay, muy amable.
Muchas gracias, Daniel. Buen día.